Esto es Curious, un podcast del Banco Interamericano de Desarrollo.
En cada episodio vamos a repasar distintos temas que se vinculan con el futuro, la innovación y la creatividad desde la ciencia, la filosofía y la tecnología para poder ver un poco mejor dónde estamos parados y hacia dónde podemos ir.
En el de hoy vamos a charlar sobre la carne del futuro y sobre cómo los beneficios de estos productos, creados en laboratorios, pueden mejorar el mundo, contaminar menos y reducir la explotación animal.
Mi nombre es Valentín Muro.
El mío, Axel Marazzi.
¿Empezamos?
En los últimos años vimos el surgimiento de empresas como Impossible Foods o Beyond Meat, que lograron crear hamburguesas que se ven igual que la carne, que hacen el mismo ruido cuando las cocinas, huelen como la carne y hasta tienen el mismo sabor, pero están hechas de vegetales. Pero este no es el único proceso que tiene intención de reducir la contaminación ambiental, la explotación animal. También hay otro proceso que permite crear carne a partir de células madre de animales, llamado carne celular.
Es un poco como esa expresión, si se mueve como un pato, hace como un pato, y, no sé, camina como un pato, entonces probablemente sea un pato. Bueno, en este caso no. En este episodio justamente vamos a hablar de estas formas de carne del futuro o hamburguesas del futuro, que quizás es como el mayor ejemplo de consumo de carne, en ese caso carne vacuna, carne roja, y de cuáles son las alternativas que se vienen trabajando ya hace muchísimo tiempo para lograr innovar en el campo desde estas dos vertientes. Una es la de hacer carne, que es genuinamente carne, pero está cultivada en un laboratorio, y productos que tienen toda la apariencia y todos los caracteres exteriores de la carne, incluso el mismo sabor, pero están hechos con materia vegetal.
Durante su investigación, empresas como Impossible Foods, Beyond Meat o Notco, que es una compañía chilena, que también trabaja desarrollando este tipo de carne vegetal, notaron que el sabor de carne que tiene la carne viene de las proteínas del grupo HEMO, o HIM en inglés, que es muy curioso, viene de la palabra jaima en griego, que significa sangre.
Bueno, de este grupo de proteínas se destaca la hemoglobina, que quizás es la que más conocemos, que es la proteína que le da el color rojo a la sangre y es la que se encarga de transportar el oxígeno en los glóbulos rojos y que nada tiene que ver con peinados con flequillos sobre la cara y canciones que hablan acerca de corazones rotos, obviamente.
El HEMO existe fundamentalmente en los alimentos animales, pero también aparecen vegetales como las leguminosas, como los porotos, arvejas, lentejas, alfalfa, garbanzos, el maní también, creo que no me olvido de ninguno. Pero en este grupo también entra la soja, que toma mucha importancia porque al investigarla notaron que el HEMO que se encuentra en sus raíces es muy similar molecularmente que al HEMO que tiene la carne. Precisamente como en este tipo de carnes de origen vegetal, aunque la verdad suene muy extraño, es en lo que trabaja la empresa Notco de Chile. Pudimos hablar con Matías Muchnik, que es el fundador y CEO de la compañía, para preguntarle cuáles son los beneficios de este tipo de productos.
Creo que hay cuatro puntos que tenemos que destacar. El primero tiene que ver con el uso de los recursos para generar la nutrición. Si lo hacemos todo de planta, la cantidad de tierra, agua, energía que vamos a estar reduciendo para generar exactamente la misma nutrición, es sustancial. Estamos hablando entre un ahorro de 80-90% de todos esos recursos para generar exactamente el mismo sabor, textura, aroma de los productos que nos encanta comer, pero esta vez, en vez de venir animales, viene de vegetales.
Lo que dice Matías es especialmente relevante porque, según algunos de los últimos cálculos, en los últimos 10 años, el 36% de los granos que se produjeron fueron para consumo animal, o sea, para alimentar animales que luego iban a ser consumidos por humanos, y se espera que en los próximos 10 años ese número, esa proporción aumente al 70%. Es decir, que gran parte de la soja y otros vegetales que se producen, en realidad no son para consumo humano, sino que son para alimentar animales que luego consumen los humanos.
Como escuchamos a Matías, él habló de cuatro puntos en particular. Escuchamos uno, pero ahora vamos a escuchar el segundo, donde hace alusión a la sustentabilidad.
Todo lo que estamos generando de CO2 y de gases de efecto invernadero para generar y mantener este sistema basado en animales es tremendo. Se ha convertido la industria de alimentos en el principal factor del cambio climático debido a toda esta polución que genera. Si lo hacemos a partir de vegetales, estamos cambiando todo radicalmente.
Básicamente lo que dice Matías es que lo que se puede empezar a hacer es empezar a usar, por ejemplo, la soja, no tanto para alimentar, por ejemplo, vacas para el consumo de su carne, sino directamente para producir este tipo de reemplazos de la carne o sustitutos de la carne que pueden tener como el mismo segmento de mercado sin tener que pasar, por un lado, por la explotación animal, en este caso vacuno, ni por otro lado por la contaminación, porque se podría reducir también la producción.
Pasemos al tercer beneficio, la nutrición.
Muchas, muchas de las opciones de base animal tienen un efecto inflamatorio tremendo y están muy relacionados a las enfermedades más mortales que tenemos en la sociedad occidental. Por lo tanto, la parte nutritiva y la parte de salud humana tendrá o tendría un impacto y un beneficio sustancial.
Es cierto lo que dice Matías y es el tipo de preocupaciones que están detrás del consumo de carne excesivo. No es que consumir carne esté en sí mismo mal, sino que el consumo excesivo o una dieta no balanceada lo que produce son este tipo de problemas de los que él hablaba. De todos modos, algo que hay que tener en cuenta es que aunque estas hamburguesas, por ejemplo, de sustitutos de la carne, tengan origen vegetal, eso no las hace un producto, digamos, vegetariano, en el sentido de que suelen tener el mismo nivel de calorías y de grasas saturadas. Es decir, no es que podemos reemplazar comer hamburguesas de carne con comer hamburguesas de sustitutos de carne de origen vegetal y tener una dieta balanceada de todos modos, por si lo estabas pensando, digo.
El último beneficio del que habló Matías, pero no es menos importante por eso, es lo que tiene que ver con la protección de los derechos animales. Vamos a escuchar lo que dijo.
Explotamos a cientos de millones de vidas anualmente para poder satisfacer nuestro apetito por la carne. Estaríamos salvando todas esas vidas. Por lo tanto, los beneficios, si uno lo mira de una manera macro y micro, los beneficios son sustanciales de obtener toda la carne a partir de vegetales y no de animales.
Esto es algo de lo que hablamos en alguno de los episodios de Curious acerca de edición genética, por ejemplo, y tiene que ver con la explotación animal y con los derechos de los animales. Y lo que este tipo de soluciones o este tipo de innovaciones generan, en muchos casos, si bien no necesariamente apunta a eliminar completamente la explotación animal, sí se puede tener un gran impacto en su reducción masiva. Entonces, por ejemplo, generar, al disminuir la demanda de productos de origen animal, muchas veces lo que eso permite es empezar a tener un tratamiento más ético de esos animales. Entonces, digamos, aunque se siga consumiendo carne, puede consumirse carne que no necesariamente sea producida, por ejemplo, a través de los feedlots, que no sé si alguna vez los viste, pero son esos lugares en donde tienen a los animales básicamente pegados unos contra otros y en condiciones bastante poco humanistas. Lo que esto permitiría, por ejemplo, es tener la cría de ganado de una manera que sea más ética y al menos se pueda limitar el sufrimiento de esos animales.
Y finalmente, la última pregunta que le hicimos a Matías tiene que ver con algo que es lo que más nos llama la atención o lo que muchas veces nos preguntamos cuando escuchamos o cuando leemos sobre este tipo de productos, que es cuándo esta tecnología, cuándo esta carne, que no está hecha de carne, finalmente terminará masificándose. Esta fue su respuesta.
Se masificará cuando exista suficiente disponibilidad y accesibilidad a este tipo de producto. En Estados Unidos estamos viendo un cambio radical. Estamos viendo también un cambio de paradigmas y un cambio de maneras de pensar tremendos que permiten que la gente entienda y conecte cuánto hay de beneficioso acceder a una carne de origen vegetal versus una carne de origen animal. Se va a masificar en los próximos 10 años. No tengo absolutamente ninguna duda. Y vamos a estar mirando para atrás y diciendo cómo fuimos tan miopes de poder seguir manteniendo un sistema que funciona de manera muy ineficiente, que es muy agresivo con el medio ambiente, que usa gran parte de los recursos disponibles de este planeta, que son cada día más escasos y que aportan significativamente al cambio climático. Hoy día tenemos una generación que valora eso, y por suerte. Por lo tanto, lo veo de aquí a 10 años más, un cambio significativo donde más del 50% de la población esté consumiendo carne a partir de vegetales.
De más está decir que los productos de NotCo se consiguen, incluso, bueno, en nuestro caso se consiguen en Argentina. Es decir que, aunque no sean masivos, están disponibles. Y o sea, no, a lo que voy con esto es que no se trata de algo que vemos en las noticias, como de hecho veíamos hace quizá 10 años ante la posibilidad de tener productos que fueran sustitutos de carne de origen animal como una posibilidad de laboratorio, sino que hay algunos de estos productos que ya se pueden conseguir, si no en supermercados, a través de pedidos o en su sitio en internet.
Pero esta carne vegetal no es la única carne que se está intentando desarrollar, que tiene beneficios increíbles para los humanos, el planeta y los animales, como estábamos comentando con Valen. También hay otra, llamada carne celular, de la cual quizás se conoce un poco menos porque es un poco más compleja, pero es increíblemente interesante. El concepto de esta carne es que será igual que la carne que comemos en la actualidad, pero tendrá una gran diferencia, que es que va a ser creada en una incubadora de células, en un laboratorio, que llaman bioreactores.
Para la producción de este tipo de productos, la participación de los animales está reducida únicamente a la donación de células madre, que incluso es un procedimiento que no implica la muerte de esos animales, sino que se hace una extracción de estas células y luego, con una vaca sedada y sin lastimarla, se pasa luego al laboratorio, en donde lo que se empieza a hacer es replicar y luego producir, por ejemplo, la carne de los distintos tejidos a los que se está apuntando para producir ese tipo de carne cultivada en laboratorio.
El proceso es un proceso complejo y para que nos explique cómo funciona, de primera mano hablamos con Sofía Giampaoli, que es ingeniera química y CEO de Cellfarm, que es una empresa que justamente trabaja en desarrollar este tipo de carne. Esta fue su respuesta.
En cuanto al proceso de obtención de la carne celular, primero el proceso consiste en extraer una microbiopsia aplicando anestesia local al animal. Una vez con ese tejido, se extraen las células madre. Las células madre son células que tienen la potencialidad de replicarse un número indefinido de veces in vitro y también de diferenciarse en distintos tejidos, tejido muscular, tejido adiposo, en cartílago, hueso. Es decir, tienen la potencialidad de constituir todos los tejidos que tiene la carne. Una vez que se obtienen las células de ese tejido que se sacó del animal, se las prolifera, es decir, se las expande un cierto número de veces para obtener una biomasa, una gran cantidad de masa celular. Acá lo que se hace es se las alimenta en un bioreactor que hace las veces de animal.
Entonces estos bioreactores son como una especie de incubadora, en algún sentido, de estos tejidos que se forman a partir de células animales, pero ya no tienen intervención, ya no crecen en un animal, sino que crecen en el laboratorio.
La siguiente pregunta que le hicimos fue ¿cuáles son los beneficios de cultivar esta carne? Y la respuesta, obviamente, nos pareció fantástica.
La carne celular tiene, sí, beneficios ambientales, beneficios de que evita el sufrimiento animal, beneficios a la salud humana, porque se va a poder controlar exactamente la cantidad de grasa que le pones al producto final, entonces puede estar customizado en función de los requerimientos de la persona, cada uno tiene distintos requerimientos y también dependiendo de las edades, el hombre tiene distintos requerimientos nutricionales. También un tema de resistencia antibiótica, o lo que se llaman estos superbugs, son bacterias que se vuelven resistentes a los antibióticos y una de las causas es la ganadería, el uso de antibióticos en la ganadería. Volviendo a la parte sustentable, se estima, haciendo un life cycle assessment, el primero que salió, vio que la carne celular producida a escala industrial, si se la compara con la misma cantidad de carne producida en Europa, tiene entre un 70 y un 80% menos de emisiones de gases de efecto invernadero, un 85% menos de consumo de agua, un 95% menos de uso de suelos.
Los números que revela el audio de Sofía me parecen completamente alucinantes. Que se pueda reducir la emisión de gases entre un 70 y 80%, o el consumo de agua un 85%, o el uso de suelos un 95%, me parece que deberíamos estar preocupándonos mucho más por desarrollar este tipo de carne celular.
Otro dato que es impresionante es que hace menos de 10 años, en el 2013, costaba entre 325.000 y $350.000 hacer una hamburguesa de carne cultivada. Ahora el precio ronda más o menos los $50 y la idea es que para el 2022 medio kilo de esta carne cultivada cueste más o menos $10. Entonces, si seguimos esa proyección, tranquilamente en 10 años vamos a poder encontrar en la batea del supermercado este tipo de carne que sale de un laboratorio o sale de procesos industriales, pero no sale de animales que han sido explotados.
Y justamente el precio, sin ningún lugar a dudas, es uno de los grandes desafíos para poder masificar este tipo de carne. Y la tercera pregunta que le hicimos a Sofía tiene que ver mucho con eso. ¿Cuáles son los desafíos que encuentra actualmente para poder hacer que esta carne, como vos bien decías, llegue a todos los supermercados y que todos podamos consumirla libremente y cuando queramos? Esta fue su respuesta.
Hay desafíos que todavía esta tecnología tiene que superar, son desafíos técnicos y desafíos ingenieriles de reducción de costo. Desde el punto de vista de los desafíos técnicos, es lograr una gran cantidad de masa celular que crezca in vitro, porque si bien te comentaba que las células madres tienen esta capacidad de replicar indefinidamente en la teoría, la realidad es que en la práctica esto no es así y después de un cierto tiempo la capacidad replicativa disminuye. Entonces ese es uno de los desafíos. Y el otro es la reducción de costos. Principalmente el 80% del costo hoy de la carne celular está dado por el cultivo celular, que es el alimento celular, es decir, estas proteínas, nutrientes, para que la célula crezca y se reproduzca. Es decir, todo el supply chain de la carne celular, para que esta carne celular sea producida a escala, se está desarrollando.
Y hay un detalle que ella me comentaba en privado, pero que me parece muy relevante poder comentarlo para que se sepa, que es que lo que ella considera es que los primeros productos masivos que tendrá la carne celular serán una especie de mix entre carne cultivada y la carne que actualmente consumimos, la convencional, por decirlo de alguna manera.
Claro, básicamente eso lo que implicaría es que no se eliminaría completamente el uso de animales como materia prima para generar esa carne, pero sí se podría reducir en una gran proporción. Es eso, ¿no?
Exactamente, exactamente. Se dejaría de explotar una gran cantidad de animales y se ayudaría a mejorar la sustentabilidad del planeta, considerando todo lo que estuvimos hablando y cómo producir carne genera tanta, tanta, tanta contaminación.
Algo interesante también es esto de cómo es un clásico ejemplo de cómo los humanos nos terminamos saliendo con la nuestra, ¿no? Porque una primera solución a todo esto podríamos decir, bueno, ¿qué tal si cortamos con el consumo de hamburguesas? Y, por ejemplo, en un lugar como Estados Unidos, en donde la hamburguesa es casi una comida nacional, eso casi que termina repercutiendo directamente en su identidad nacional. Y eso seguramente en lugares, por ejemplo, con elevado consumo de carne, como pasa bastante en Latinoamérica y en especial en Argentina, eso tiene cierto efecto. Entonces acá lo increíble es cómo desde la colaboración científico-tecnológica y básicamente a través de los esfuerzos de distintas empresas, es que se logra justamente como, bueno, no vamos a resignar la carne, que sería la primera solución, sino que vamos a buscar de qué manera lo podemos resolver. Por un lado, con origen vegetal, y por otro lado, con esta carne cultivada, siendo el objetivo en última instancia el mismo, que es el explotar lo menos posible a los animales. Esto fue Curious, un podcast del Banco Interamericano de Desarrollo.
En cada episodio vamos a repasar distintos temas que se vinculan con el futuro, la innovación y la creatividad, desde la ciencia, la filosofía y la tecnología, para ver un poco mejor dónde estamos parados y hacia dónde podemos ir.
Mi nombre es Valentín Muro.
El mío, Axel Marazzi.
Hasta la próxima.